minutos, el mediodía 40 minutos. Aquí sigue la W, numeral es una tragedia. Escribe con este hashtag arroba David Osuna R, numeral es una tragedia, el sufrimiento que pasan las víctimas en este país para obtener algo de justicia. El caso, André, esto
sí,
es,
o sea,
¿cómo
cual.
Es posible que...?
Y aquí es uno de esos casos que si para unos fue tan diligente la justicia y la investigación, recordemos el caso del estilista.
Sí.
Pues...
Bueno, que eso lo resolvieron.
Acá, ¿no?
¿A qué velocidad?
Rapidísimo. Rapidísimo.
Óigame, estoy viendo, yo no sé, Pablo, usted que está siempre pendiente de las redes sociales, muchas personas hablando de un video de Poncho Zuleta.
Ay, sí, horrible.
Dice, por ejemplo, arroba yoindago numeral, es una tragedia el acoso sexual al que somete a las mujeres Poncho Zuleta. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó?
Sí, sí, Juan Pablo, estaban en un concierto y se ve, obviamente, que el señor Poncho Zuleta, que entiendo también es un cantante vallenato muy importante, estaba pasado de tragos, muy pasado de tragos, y empieza a abrazar, a besar a otra cantante, una señora, una cantante que se llama Karen Lizarazo, y pues obviamente esto ha generado el repudio, el rechazo de todas las personas en redes sociales, porque es demasiado... pasado, el señor Poncho Zuleta la abraza, la besa, le quiere dar hasta besos en la boca.
Y
se nota
por
que
la
está
cintura.
Bastante pasado, o sea, de tragos.
Se nota. Yo no sé, le voy a pedir a Carlos a ver si lo alcanzamos a listar para verlo en un momento y poder comentar, porque no lo he visto, pero es que he visto, sí, más comentarios que llegan sobre eso. Mire, por ejemplo, escribe arroba Oscar Imbelice, numeral es una tragedia, el asqueroso espectáculo de Zuleta acosando en tarima a Karen Lizarazo. Pero es que es, y aquí yo hablo con las mujeres, hablo con Andrea, hablo con Mauricio, no he visto el video con Paola, perdón. Es acoso, o sea, ¿se ve como acoso?
Sí, es totalmente acoso.
Sí, es abusivo.
¿Y ella cómo reacciona?
No, ella reacciona, pues no sé.
Como incómoda, pero...
Como nerviosa.
Claro, incómoda.
¿Qué hago? Porque igual es Poncho Zuleta.
Están en la tarima, están en medio de un concierto. Digamos que tal vez ella no tiene mucho margen de maniobra, pero sí se le nota en la cara que está completamente incómoda con esta situación.
No.
Sí, no, es que
como
no
lo coges detrás, en la nuca, y así como, uy, venga para acá, y ella tratando de hacer fuerza, es evidente que está muy incómoda.
No, y el que le quita el micrófono a ella también se lo quita de una manera...
terrible. Sí. No, ahorita vamos a ver entonces eso, pero es un saludo, es un gusto saludar, entre tanto, a don Sergio Espinosa, de Bochica Networks, qué gusto tenerlo aquí en la cabina de Sigue la W. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, gracias por sentarme aquí a medirle el pulso electoral a la nación desde las redes sociales.
Bueno, señor, vamos a mirar primero sus imágenes, lo que tenemos y lo que ha logrado usted sustraer a través de la inteligencia artificial a más de 300,000 cuentas en redes sociales sobre esta favorabilidad y desfavorabilidad de los candidatos con miras a las elecciones que ya están a una semana y dos días. Al cierre le voy a entregar los últimos detalles de la encuesta Percepción País de Guarumo que acaban de salir, Andrea. Guarumo, sí, acaban de salir, pero primero lo primero, y es de la mano de Bochica Networks mostrar lo que ha pasado y cómo se ha venido comportando las redes respecto a los candidatos en los últimos días. Así que usted me dirá por dónde arrancamos.
Bueno, arranquemos con la tasa de desfavorabilidad.
Listo.
Que es la consolidada, toda la traza desde después de las consultas. Hay un pequeño transiente allí mientras se acomoda la repartición de estos candidatos y aparece, como ya la tienen en la imagen, esta imagen anaranjada,
sí,
la que muestra la desfavorabilidad de los candidatos.
Ajá.
Si miramos el último ciclo, Fajardo redujo un poco su desfavorabilidad.
Sí, bajó un poquito.
La de Rodolfo aumentó.
Ajá.
Tanto así que el índice que va para Fico también sigue... En incremento negativo.
Sí.
Y ya se ven tres ciclos en los que Petro levanta un poquito, un total de 2 puntos desde el ciclo 7.
Hay que explicar que esta gráfica que estamos viendo, y si usted la quiere ver, puede conectarse ya al YouTube Live o al Facebook Live de la W, buscándonos como W Radio Colombia. Estas son unas cifras que van en negativo, porque hablamos de desfavorabilidad, ¿no?
Así
entonces,
es.
Si baja la curva, significa que está incrementando la cantidad de mensajes o de publicaciones negativas sobre el candidato, ¿correcto?
Así es. Si miramos en la izquierda, el máximo número es 0.
Ok.
El máximo aparece...
O sea, 0 sería no hay mensajes negativos.
Exacto. Y aparece hasta menos 45%.
Ok. Entonces, dígame, por favor, en términos de desfavorabilidad, ¿cómo le va en cifras a cada uno de los candidatos?
Ok. Está Fajardo con el 6-1.
6-1, ajá.
Negativo. Está Rodolfo con el menos 7.5 en negativo también. Sí. Está Federico, que sigue aumentando su desfavorabilidad con menos 36.5. Uh-huh. Muy cerca ahora de Gustavo Petro, que está en menos 39.4.
Y la evolución, a ver, para Federico ha sido sostenida en mensajes desfavorables, ¿correcto?
Correcto.
Es decir, sí. Ha
está
venido...
Está bajando, ¿no?
No, va subiendo.
Va subiendo.
Va subiendo.
Ah, okay.
Porque acuérdense que esta curva hay que leerla al revés.
Al revés, sí, sí, sí.
Entre más abajo, más se acerca a las cifras de mayor desfavorabilidad. Y entre más arriba se encuentre, está mejor respecto a la imagen.
Es correcto.
Y se acerca entonces Federico Gutiérrez a Gustavo Petro.
Sí, ha sido una guerra, como dicen en el francés, tête à tête, uh-huh, ¿cierto?
Sí, cabeza a cabeza.
Exactamente, que tiene que ver mucho con lo que ha pasado en la favorabilidad de la misma cantidad de ciclos, que lo veremos ahora más adelante.
Listo. Entonces pasemos a la siguiente imagen y empecemos a mirar candidato por candidato el seguimiento que usted ha hecho. Y arranquemos con Gustavo Petro.
Ok. Entonces, esta es la traza, tanto favorable como desfavorable, de Petro desde que arrancaron las consultas, uh-huh, para todos los ciclos hasta ayer a las 12 de la noche.
Ok. Ahí fue cuando usted hizo el corte.
Correcto.
Bien.
Entonces, sube de manera progresiva. Los últimos tres ciclos ha estado incrementando su favorabilidad, uh-huh, y se estaciona hoy viernes en el 41.37 de favorabilidad.
Ok, uh-huh, ok. Y es el punto más alto que ha tenido en todos los ciclos que llevamos haciendo seguimiento,
sí,
¿no?
Es correcto. Si ustedes se dan cuenta, al final, si uno pudiera como hacer una línea de tendencia, es una línea de tendencia muy suave, uh-huh, pero es hacia arriba, es creciente.
Sí, estable y hacia arriba. Listo.
¿Y la desfavorabilidad, uh-huh, se mantiene estable?
La desfavorabilidad tuvo unos, digamos que el ciclo 1 al ciclo 5 tuvo unos brincos grandes hacia abajo, vino de menos 21 hasta menos 39.9, pero empezó a levantarse un poquito y se estabilizó finalmente en 39.41 después de las últimas tres semanas.
Listo, entonces vamos con el siguiente candidato que vamos a ver, Federico Gutiérrez, a ver.
Ok, acá para Federico, si nos damos cuenta, el balance neto, uh-huh, de su favorabilidad desde que arrancan el post de las consultas, uh-huh, a la fecha es más o menos de 2 puntos, pierde 2 puntos desde que arrancan la primera semana después de las consultas hasta, uh-huh, ahora. Y los últimos 6 ciclos ha estado en declive desde 27.04 hasta 23.16, que digamos se relaciona mucho también con cómo le ha ido con desfavorabilidad. Ha estado incrementando su desfavorabilidad. Este es un comportamiento un poquito distinto, sí, a lo que han tenido los otros candidatos, porque ha aumentado su desfavorabilidad y ha reducido
su favorabilidad.
Sí. Que si nos damos cuenta, en el programa pasado decíamos que cuando alguien aumentaba su favorabilidad, lo atacaban más.
Correcto.
Esto ya marca una tendencia, ya son 6 semanas que viene el declive.
Claro, pero además sorprendente las cifras, ¿no, Andrea? Porque sí, uh-huh, podemos ver en el caso de Federico Gutiérrez que él pasó de una desfavorabilidad que está en el 24% al 36%, uh-huh, mientras que la favorabilidad que uno podría decir que está como estable,
sí,
estable, sí muestra una ligera pendiente en descenso, ¿no?
Sí.
Que va a estar en el 27 y hoy está en 23.16, ¿no?
Claro, y esto comparándolo con la imagen que usted nos mostraba, Sergio, pues hay que decir que también es proporcional, más o menos, que Petro tenga la mayor imagen desfavorable con respecto a Sergio Fajardo, por ejemplo, que la tenía en 6.1, pero eso mismo también influye en esa favorabilidad. Por eso es los punteros quienes mayor...
los que más la sienten.
Exactamente.
Bueno, siguiente, entonces, después de Federico nos vamos a ver Rodolfo, la imagen de Rodolfo. Esa es la que más suspenso nos genera, ¿bueno?
Bueno, acá, si ustedes se dan cuenta, lo de Rodolfo ha sido una montaña rusa. Arrancó en el 10, 12, 11, sube, baja. Los últimos 4 ciclos ha tenido un descenso leve, uh-huh, y remontó con respecto a la semana pasada, sí remonta un 0.2% absoluto sobre el 100% de la posible favorabilidad. Comparación con lo que mostraron las encuestas...
Sí, en donde hay una disparada.
Hay una disparada, uh-huh, que digamos aquí hay que decir varias cosas, y es que estadísticamente es lo que se llama una anomalía, ajá, ¿sí? Ajá. Habría que revisar esos datos, esas muestras, cómo fueron tomadas, y yo invitaría de pronto a hacer un ejercicio y es a mezclar esas encuestas, ajá, hacer una sopa donde las metamos todas en un reactor, a ver si esas muestras reflejan realmente lo que es el censo electoral y la capacidad de votantes por región.
Uy.
Okay. Que son dos cosas que nosotros hacemos en Bochica Networks para poder aseverar los datos que presentamos.
Sergio, y por ejemplo, en el caso de, si uno mira el ciclo 5, que es el punto más bajo de desfavorabilidad que ha tenido Rodolfo Hernández, 3.82%, y lo compara con la favorabilidad en ese momento, esa favorabilidad, si la comparamos con el ciclo 9, está más o menos estable, pero en cambio el brinco sí es grandísimo en desfavorabilidad de ese ciclo al ciclo 9, 3.82 y ahora es menos 7.47. Eso también tiene que ver porque entre más favorabilidad tenga, más lo ataca.
Claro, claro, porque si uno hace relativo al candidato, estaba en 1 y pasó a 2. O sea, hay un incremento de casi del 100% en desfavorabilidad de él con él. No comparativo con los otros, sino de él con él, porque estas gráficas son las de cada candidato.
Pero, bueno, a ver, Andrea.
Una pregunta, porque es que me parece clave lo que usted dice. Por lo menos lo que dice el algoritmo que usted pues está revisando en las redes sociales, se diferencia mucho la posición que tiene en este momento Rodolfo Hernández con respecto a lo que están diciendo las encuestas que se han publicado en los últimos días, que es como la disparada de Rodolfo, pero usted en redes no lo ve tan así, esa es la conclusión.
Correcto, o sea, digamos que cuando uno mira los datos y trata de hacer el escrutinio, o sea, mirarlos en detalle, porque pues hay que mirar de todos modos si hay alguna anomalía en los datos, no se presenta. Realmente, digamos que desde el punto de vista estadístico, si ustedes miran desde ciclo 5, como mencionaba Paola, ha habido un declive progresivo.
Sí.
Levantar esa tendencia estadísticamente es muy difícil, además en un tiempo tan corto.
Sí, pero es muy interesante. O sea, como fenómeno, el más particular es el de Rodolfo, porque es el que menos estabilidad pareciera mostrar en términos de tendencia. Sube, baja.
Exacto. Correcto.
Y ahí la tendencia de favorabilidad tendría que estar mucho más alta
si se
compara con las encuestas.
Claro.
Digamos que sí, pero también recordemos lo que pasó la semana pasada con las entrevistas, ¿cierto? Él tiene un nivel favorable, un nivel de aceptación interesante, pero también tiene un nivel desfavorable, ¿no?
Bueno, señor, vámonos ahora con Sergio Fajardo, el cuarto en este momento en la fila.
Ok. Igual, si desde ciclo 4 había tenido unos incrementos progresivos sostenidos a la luz de lo que decían las redes, ¿sí? Muy en contraposición a lo que está mostrando las encuestas, que hay un declive progresivo.
Constante.
Exactamente. Respecto al último ciclo, sí tiene una reducción, que es de un poquito más de un punto y medio, digamos.
Sí.
Pero y la favorabilidad sube un poco, pero no es lo que están reflejando las encuestas.
Claro, la favorabilidad de Sergio Fajardo queda en 11.6%, venía del 12.5% hace una semana, ¿correcto?
Entonces,
pero baja favorabilidad y baja desfavorabilidad.
Sí, porque estaba en un desfavorable del 8%
y
quedó al
6%. Dejaron de hablar.
Exactamente, o sea, lo dejan de atacar, dirigen la artillería hacia otro lado, ¿sí? Pero tampoco pierde tanto terreno como si lo quieren mostrar las encuestas. Juan Pablo y todos, yo quiero hacer un énfasis importante, y es que leyendo las encuestas uno se da cuenta que pues desde el punto de vista de ciencia de datos y de estadística hay unos sesgos o unas maneras de interpretar los datos que son absolutamente incorrectas.
Sí.
Cuando uno ve las encuestas que publican esta semana, muestran escenarios posibles de qué pasaría si Petro y Ingrid, qué pasaría si Petro y Fico, qué pasaría si Petro y Rodolfo, pero a eso no le estamos asignando una probabilidad de ocurrencia. ¿Qué quiere decir? Que le están asignando la misma probabilidad de que Ingrid pase a segunda ronda que la que pase Fico. Y como ya hemos visto en los datos a lo largo de más de 14, 15 semanas, eso es estadísticamente simplemente imposible.
Imposible. Sí, eso no, digamos que no se puede medir de una manera cierta, de esa forma.
Habría que hacer un ejercicio bastante preciso con cientos de miles de datos para poder aventurar una probabilidad de ocurrencia. Nosotros lo hemos hecho porque tenemos la data suficiente en este momento para hacerlo. No vamos a decir cuáles serían las distribuciones probabilísticas de esos escenarios para no crear ningún tipo de sesgo ante la audiencia, pero obviamente la gente sabe y reconoce o intuye que Ingrid no tiene la misma probabilidad de pasar a segunda
vuelta sí, claro, que cualquiera de los otros.
La que tiene Fico, o Fajardo o Hernández.
Bien, yo quiero que saltemos a la imagen de la traza de favorabilidad, la favorabilidad en traza. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a ver cómo ha evolucionado esto en términos de favorabilidad para cada uno de los candidatos, y esta curva, y estas curvas más bien, me parece que resultan bastante dicientes sobre un proceso evolutivo para cada uno de los cuatro punteros. Entonces, cuéntenos, Sergio, qué es lo que estamos viendo, y ahí las cifras las podemos leer, Andrea, de frente, ¿no?
Sí.
Ayúdeme usted leyendo las cifras, por favor.
Bueno, entonces, toda la línea roja corresponde a Gustavo Petro, que pasa de 39.94 a 41.37. La línea azul de Federico Gutiérrez pasó de 23.55 a 23.16. Rodolfo Hernández, en la línea verde, pasó de 31.91% a 13.91% a 14.16%. Y finalmente, Sergio Fajardo, la línea morada, que pasó de 12.50% a 11.06%.
Esto es la evolución de la favorabilidad desde que arrancamos a hacer el ejercicio hasta hoy, ¿correcto?
Es correcto. Desde el fin de las consultas, tal vez. De pronto yo tomé el dato del primer ciclo basado en lo que pasaba cuando estábamos midiendo todos contra todos, ¿sí?
Sí, sí, claro.
Y ya del segundo ciclo en adelante es lo que ha sucedido desde después de las consultas a la fecha.
Esto es la foto de la favorabilidad. Y entonces nos vamos ahora sí con la totalidad de los candidatos, que es la imagen definitiva que vamos a contrastar ahora con la última cifra que acaba de conocerse de la encuesta de Guarumo. Pero vamos entonces con esa cifra o ese cuadro final en donde aparecen ya todos los candidatos con su favorabilidad y desfavorabilidad. O bueno, perdón, favorabilidad únicamente, solo favorabilidad. ¿Las cifras cuáles son, Paola? Ayúdeme, por favor.
¿De todos las leemos?
Sí, de todos.
Listo, entonces el candidato Enrique Gómez tiene 0.73% de favorabilidad, Ingrid Betancourt 0.93%, John Milton Rodríguez 1.11%, los indecisos, pues esos no, Sergio Fajardo 11.0%.
No, léame el porcentaje de los indecisos, ¿cómo no me lo va a leer?
Más alto que Enrique, que Ingrid y que yo.
Pero pues como estamos hablando de favorabilidad, 6.41%, Sergio Fajardo sube 11.06%, más arriba está Rodolfo Hernández con 14.16% de favorabilidad, sigue Federico Gutiérrez con 23.16% de favorabilidad, y quien encabeza entonces esta gráfica de favorabilidad es Gustavo Petro con un 41.37%.
Les recordamos a nuestros oyentes, esto no es una encuesta, esto no es una encuesta, sino que esto es un ejercicio que estamos haciendo de la mano de la inteligencia artificial junto a Bochica Networks para poder entender qué es lo que pasa, cuál es el comportamiento de las redes sociales en lo correspondiente a la favorabilidad y desfavorabilidad de los candidatos. Don Sergio, para que usted me haga un último comentario sobre el tema de las encuestas, le voy a leer rápidamente y tenemos lista la gráfica de la percepción país de Guarumo, que acaban de entregarla. Le recuerdo, persona jurídica que realizó la encuesta, Guarumo Ecoanalítica. ¿Quién la encomendó? Guarumo Ecoanalítica. ¿Quién la financió? Guarumo Ecoanalítica. 2.258 encuestas, los resultados rapidísimos se los leo. Gustavo Petro aparece con 37.9%, Federico Gutiérrez 30.8%, Rodolfo Hernández 20.3%, Sergio Fajardo 4.3%, con el 0.8% Ingrid Betancourt y John Milton Rodríguez, Enrique Gómez 0.5% y el voto en blanco 2.4%, no responde, no sabe, 2.2%.
Esto es intención de votos.
Esto es intención de votos y las elecciones fueron el próximo domingo, encuesta de Ecoanalítica y Guarumo que acaba de salir. No, Sergio, su comentario.
Bueno, aquí de nuevo hay que apelar a la ciencia de datos y a la estadística y al comportamiento progresivo con esa trazabilidad que hemos tenido durante las últimas semanas. Y cuando uno hace unas cuentas de servilleta, sí, teniendo en cuenta que, va a haber una votación cercana a los 20 millones de personas, digamos, entre 18 y 20 millones de personas. Si uno mira el comportamiento que han tenido incluso las mismas encuestas, incluso las mismas encuestas, en las dos semanas pasadas a hoy, hay un movimiento de entre 2.5 y 3 millones y medio de votos, que eso da a la luz de lo que ha pasado en los medios y los candidatos, que no ha sido mayor cosa desde el punto de vista mediático, o no ha sido controversial, o no ha habido unos escándalos gigantescos. Ese dial no se debería mover tanto. ¿Sí? Entonces, de ahí el comportamiento, por ejemplo, en el caso de enfoquémonos en Federico y en, y en Rodolfo, que es donde más se mueven los diales hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí?
La lógica es que eso no debería cambiar de una manera tan drástica,
tan abrupta, claro, porque se marca una tendencia. O sea, fíjense, por ejemplo, el ejercicio que hicimos con Twitter en las entrevistas. Cuando hicimos el corte a la 1 de la tarde, había, digamos, 3,000 mensajes para un candidato. Yo dejo que corra el algoritmo otro par de horas. Hay 7,000, 10,000 mensajes, pero la tendencia ya se marcó. Hubo una variación de tal vez del 1 o 2% en esa favorabilidad, sí. A pesar de que había el doble de datos. ¿Por qué? Porque hicimos una depuración de los puntos de datos que teníamos.
Vamos a dejar esto hasta acá porque llegaron Hernán Peláez y Martín de Francisco. Y después de elecciones el lunes, vamos a ver qué pasó. ¿Listo?